¿Creen ustedes que la puntería con que David acertó a la frente de Goliat con una piedra fue algo de la fortuna, de buena suerte? Yo creo que David practicaba una y otra vez mientras estaba en el campo, así como lo hacen los atletas, una y otra vez, día tras día, hasta que un día le tocó asistir a sus Olimpiadas con Goliat.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de 1 Samuel, y en el mensaje de esta ocasión, continuaremos explorando los capítulos 18 al 20. A lo largo de las eras, muchos se han opuesto a Dios y han oprimido al pueblo de Dios. Por un lado, se puede decir que Dios tiene muchos enemigos, pero de hecho, Dios solo tiene un único enemigo, el hombre. El hombre pelea en contra de Dios y este hombre es la carne. La enseñanza con respecto a la carne se encuentra en muchos libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Gálatas 5:17 se nos dice, «Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais». Sin embargo, es necesario ver los tipos y cuadros del Antiguo Testamento para ilustrar que todos nosotros estamos sujetos a lo maligno de la carne y que debemos ser diligentes para mantener la carne donde el Señor Jesús la dejó, y esto es crucificada en la cruz. Pues bien, hablaremos de este tema en este mensaje que hemos titulado La historia concerniente a David, parte 2, preparado por Dios como un hombre conforme a su corazón. Y hemos invitado a Jamison Chen para otro interesante mensaje. Saludos, Jamison.
Me alegra estar aquí para compartir acerca de este relato tan significativo en los capítulos 18 al 20. Hemos llegado a una lección muy importante para nosotros, que involucra la soberanía del Señor y el deseo de que la carne del hombre sea tratada.
Para establecer un trasfondo apropiado para este mensaje, quisiera mencionar que el rey Saúl jamás tuvo un corazón apropiado por los intereses de Jehová, sino que él solamente se preocupó por sus propios intereses. Entonces, Dios usó al profeta Samuel para visitar al joven David, un adolescente que era el menor de 8 hermanos y que pastoreaba las ovejas de su familia. Sin duda, David no tenía ninguna posición para ser ungido por Jehová, pero él ya lo había escogido. Luego, por la soberanía de Jehová, David tuvo que ir a laborar junto al rey Saúl, lo cual despertó los celos de Saúl y una gran rivalidad en el corazón de Saúl contra David. Este último punto es el tema de este mensaje, ¿verdad?
Así es, Víctor. Y este caso en particular nos muestra dos clases de hombres. Un hombre que es conforme al espíritu y otro hombre que es conforme a la carne. Dios desea tomar y moldear al hombre que es conforme a su espíritu, para que tenga un corazón igual al de él. Pero en el caso del hombre conforme a la carne, Dios no tiene ninguna intención de usarlo.
Así es, Jamison. Entonces, hablemos un poco acerca de la preparación de David. En mensajes anteriores vimos que Dios preparó el entorno de David para la clase de servicio que Dios necesitaba. Para ello, primero lo colocó como pastor del rebaño de ovejas, donde David aprendió una cantidad de lecciones. Esto produjo en David un corazón que era igual al corazón de Dios. Pero los celos de Saúl se incrementaron cuando David se fue a servir al palacio. Sin duda, esta es una historia fascinante, ¿verdad?
Por supuesto. Esta es una historia fascinante que nos muestra que nuestro Dios es soberano. Cuando Dios encuentra un vaso que puede usar, Dios arregla todo el entorno necesario a fin de ganar ese vaso para su propósito.
Bien, leamos ahora los primeros 5 versículos del capítulo 18. Dice la Escritura: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar a Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a su propia alma. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. Entonces hicieron pacto Jonatán y David, porque él lo amaba como a su propia alma. Y se despojó Jonatán del manto que llevaba y se lo dio a David, y también su armadura, así como su espada, su arco y su cinturón. Y salía David, portándose prudentemente en cada misión en la cual Saúl le enviaba. Por tanto, Saúl lo puso sobre los hombres de guerra y pareció bien a todo el pueblo y también a los siervos de Saúl. Pues bien, entre más fiel y sabio era David en sus acciones y en su conducta, más Saúl lo odiaba. Saúl en su corazón competía contra David y sentía celos de él. Con esta palabra de introducción y esta lectura bíblica, escuchemos a Witness Lee en este mensaje del Estudio Vida de 1 Samuel. Adelante.
Very interesting to see most of the trials David suffered.
Es muy interesante ver que la mayoría de las pruebas que David sufrió
were coming from Saul.
Provinieron de Saúl.
Saul was near the unique source of all the trials David suffered.
Saúl fue casi el único causante de todos los sufrimientos de David. Pero bajo la soberanía de Dios, él tenía cierta provisión para David. Saúl tenía un hijo llamado Jonatán, y la Biblia nos dice que Jonatán, el hijo del que aborrecía a David, llegó a ser uno que amó a David como a su propia alma. Jonatán amaba a David más que a sí mismo. ¿Pueden ustedes creer esto? El padre perseguía, aborrecía, peleaba y trataba de matar a David. Y el otro, el hijo, del que aborrecía a lo sumo, amaba a David a lo sumo. Piensen quién hizo esto. Esto fue del Dios soberano. Dios sabía que necesitamos cierta provisión. Si Dios no hubiese provisto a Jonatán, David, igual que nosotros, difícilmente habría podido soportar todos los sufrimientos. Todos nosotros estamos bajo pruebas, porque Dios sabe que necesita probarnos. Pero al mismo tiempo, Dios nos envía el suministro para que podamos pasar las pruebas. Si no fuese por el suministro de Dios, no podríamos pasar por las pruebas. Puesto que Saúl estaba muy celoso, ¿cómo podría David haber pasado todas esas pruebas? David pudo pasar por las pruebas primordialmente por la ayuda de Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán llegó a ser el suministro principal que Dios le dio a David para apoyar al perseguido David. Todos necesitamos ver esto. Vaya, por un lado, Dios nos prueba. Por otro lado, este Dios triuno ha preparado una provisión para sostener, para suministrar al que está bajo prueba. Esto es muy interesante. Así que yo amo la Biblia y amo al que escribió la Biblia, que no fue solo Samuel, sino Dios mismo.
Jameson, este fue un segmento muy interesante. David estaba en una situación muy paradójica y complicada. Muchas veces, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, decimos, Señor, quítame esta prueba. Pero en lugar de eso, el Señor nos envía a un Jonatán para que sea nuestro suministro. Sin embargo, no podemos ver esto con nuestros ojos, ¿verdad?
Así es, Víctor. Me sorprende cuán maravillosa es la Biblia. Tenemos un Dios maravilloso y un libro maravilloso. No se trata de que Dios nos libre de toda clase de persecución, sino de que nos provea las cosas apropiadas que necesitamos. El amigo de David, Jonatán, lo ayudó en todo momento, ya que era hijo del rey Saúl. Sin duda, esta fue la provisión que Dios le proveyó a David, quien estaba pasando por una cantidad de pruebas y amenazas debido a los celos, la ambición y el odio de Saúl.
No hay duda que este es un caso muy singular. El padre odiaba a David, pero el hijo lo amaba, lo protegía y era el suministro de David de diferentes maneras. Es imposible no ver la soberanía del Señor en esta situación así. Bueno, ahora vamos a dar un salto hacia atrás al capítulo 17 para leer algunas porciones de una historia con la que muchos estamos familiarizados. Se trata de la historia del gigante Goliat, quien estaba retando al pueblo de Israel y deshonrando al propio Dios. Nadie se atrevió a pelear contra él debido a su gran tamaño y potencial amenaza. En algunos apartes de los versículos 26 al 29, dice lo siguiente: Entonces habló David a los varones que estaban con él, diciendo: ¿Qué harán por el hombre que derrote a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No hay causa? Pues bien, esta es la frase clave. En la mente y el corazón de David estaba muy claro que él había dejado las ovejas porque había una causa importante y él sabía quién estaba detrás de esta causa. Luego, en los versículos 31 y 32, leemos esto. Cuando fueron oídas las palabras que David había dicho, fueron referidas a Saúl y le hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno por causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ciertamente, David era muy valiente, ¿verdad, Jameson?
Claro que sí. ¡Qué joven tan valiente era David! Apenas tenía unos 16 años y estaba dispuesto a enfrentarse contra un gigante que había sido guerrero desde su juventud. Por supuesto, no debemos enfocarnos únicamente en la fortaleza y coraje de David para levantarse a pelear. Aún más que eso, debemos enfocarnos en aquella causa que estaba en el corazón de David.
Así es. Bueno, escuchemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
David, his secret of his success.
El secreto del éxito de David
is his wisdom.
Fue su sabiduría.
The way he behaved in chapter 16.
La manera como se comportó en el capítulo 17 fue muy sabia. Su hermano mayor lo condenó. Le dijo: ¿Por qué has venido aquí? ¿Por qué dejaste las pocas ovejas en el campo? Debes regresar y cuidar de esas pocas ovejas. Entonces David le contestó a su hermano que había una causa por la cual él estaba allí. ¿Qué significa esto? Esto significa que David sabía que había una causa de Dios. David consideraba que él estaba allí por causa de Dios. Le dijo a su hermano: No debes estar temeroso. Yo estoy aquí para matar a ese filisteo. Debes estar en paz y no debes condenarme por las ovejas. ¿Pueden ustedes creer que un adolescente tan verde, tan inmaduro, pudiese comportarse como un hombre tal vez de 80 años de edad? ¿Dónde aprendió estas cosas? En su soberanía, Dios lo colocó en el campo para cuidar de las ovejas. Y con frecuencia venían leones y osos para devorar a las ovejas. y Dios usó a los leones y a los osos para entrenar, perfeccionar y equipar a David para ir a matar a Goliat. Dios hizo todo esto secretamente. Nadie sabía nada. Saúl no sabía. Y David estaba allí, día tras día. Él estaba practicando, siendo equipado por Dios. ¿Creen ustedes que la puntería con que David acertó a la frente de Goliat con una piedra fue algo de la fortuna, de buena suerte? Yo creo que David practicaba una y otra vez mientras estaba en el campo, así como lo hacen los atletas, una y otra vez, día tras día, hasta que un día le tocó asistir a sus Olimpiadas con Goliat. David estaba lleno de experiencias y por eso tenía tanta seguridad.
Jameson, aquí hay dos cosas que me llaman la atención. En primer lugar, que David se daba cuenta que esta situación era una causa de Dios. En segundo lugar, este combate no era la primera vez en que David usaba su onda para lanzar piedras, ¿verdad?
Claro que no, Víctor. Todas las experiencias que había tenido David lo prepararon para esta ocasión. David ya había pasado por diversas situaciones con leones y osos, pero ni siquiera sus hermanos sabían lo que estaba sucediendo. Por medio de todo eso, David estaba siendo entrenado y perfeccionado bajo la mano soberana de Dios. Pero llegó el día en que él tuvo que enfrentar a alguien que iba en contra de la causa de Dios. En ese momento, cuando se enfrentó a Goliat, todas esas experiencias salieron a flote y David salió victorioso.
Exactamente, Jameson. David tenía la experiencia peleando contra leones y osos para defender a sus ovejas y había llegado a convertirse en un experto en el lanzamiento de piedras con la honda. Goliat, siendo un gigante guerrero, no intimidó a David porque él era experto en el lanzamiento de piedras. Pero además, detrás de su experiencia, él sabía que enfrentar al enemigo era el llamamiento de Dios. Eso le daba confianza a David, ¿verdad?
Yo pienso que David tenía una visión acerca de la razón por la que estaba en la tierra. Todas las experiencias por las que pasó cuidando de las ovejas le fueron de mucha utilidad cuando se enfrentó a Goliat. Más adelante, David hace referencia a estas experiencias que lo ayudaron a confrontar esta tarea imposible.
Sencillamente, tenemos que amar y adorar a Dios por su arreglo soberano de todas las circunstancias. Vamos a dejar a David por un momento y regresemos al capítulo 18 de 1 Samuel, versículos 6 al 8, para hablar del verdadero antagonista de David, es decir, Saúl. Allí dice: pero cuando regresaban los hombres, al volver David de matar el filisteo, salieron las mujeres de todos los pueblos de Israel cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, cánticos gozosos e instrumentos de cuerda. Y las mujeres cantaban unas a otras mientras tocaban y decían: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera porque le desagradó este dicho y dijo: a David atribuyeron 10,000, pero a mí solo miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? Pues bien, aquí se ve claramente lo que Saúl pensaba en su corazón. Todos necesitamos confesar que una idea similar ronda en nuestro corazón. Bien, regresemos de nuevo a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
Everything Saul did.
Todo lo que hizo Saúl.
With the intention to frustrate David, right?
Lo hizo con la intención de frustrar a David, ¿no es verdad?
But whatever Saul did became.
Pero todo lo que hizo Saúl fue una muy buena oportunidad para que David se ganara el favor del pueblo. David regresó de matar a los filisteos y las mujeres les dieron la bienvenida y cantaron: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Cuando Saúl escuchó esto, se enojó en gran manera y dijo, ¿por qué no me atribuyen los 10,000 a mí? A mí solo me atribuyen miles, pero a David, 10,000. No piensen que esto solo le sucedió a Saúl. Hoy en día, en la vida de iglesia, existen muchos Saúles. Es exactamente igual. Cada vez que pensamos que nos atribuyen solo miles en lugar de los 10,000, llegamos a ser como Saúl. Saben que en este universo existe una sola guerra. ¿Y cuál es esta guerra que ocurre todo el tiempo? ¿Cuál? Es la guerra entre el hombre y Dios. Y este hombre que lucha contra Dios es la carne. La carne lucha contra Dios. Y puesto que Dios es el Espíritu, como Espíritu combate todo el tiempo contra nuestra carne. Nuestra carne es el verdadero enemigo de Dios. Esa es la razón, les digo, por la que Dios le ordenó e incluso le exigió a Saúl que matara a todos los amalecitas. Ellos representan la carne. El relato en Éxodo 17 es muy raro, porque Dios mismo dice que Él va a pelear contra los amalecitas de generación en generación. Dijo que va a erradicar su nombre del universo. Así que Dios tiene la intención de erradicar la carne, nuestra carne, por completo. Pero miren, nuestra carne sigue todavía con nosotros. Este es un verdadero topo que se esconde por debajo para causarnos daño. En Gálatas 5 no solo se nos dice que existe esta guerra, sino que también dice que los que son de Cristo han crucificado la carne. Pero solamente reconocer el hecho de que Cristo crucificó la carne en la cruz no es adecuado. Debemos darnos cuenta que Cristo hizo eso, pero nosotros debemos aplicarlo diariamente, día tras día. Cada día debemos aplicar la cruz de Cristo sobre nuestra carne. En el caso de David, él solo sabía comportarse, actuar, tener su ser, hacer su trabajo, conforme al corazón de Dios. Él solo sabía esto. Por eso, a cualquier lugar que iba, tenía éxito. Él era tan joven y no podemos encontrar ningún indicio de que fuera orgulloso. Él solamente sabía vivir, sabía obrar y comportarse por el pueblo de Dios y por el reino de Dios.
Jameson, a medida que escuchaba el segmento anterior, me di cuenta del gran contraste entre Saúl y David. Saúl levantó un monumento para sí mismo que hablaba de sus éxitos, y él veía en David una gran amenaza. Sin duda, acabamos de ver un cuadro muy claro de la carne. No obstante, a David solo le motivaba el deseo de permanecer en el centro del corazón de Dios. ¿Verdad?
Así es. ¡Qué gran diferencia! David actuaba de manera sabia. No hacía cosas necias. No era egoísta, ni estaba centrado en lo que él quería. David era sumiso a las lecciones que Dios le había dado. Al leer esta historia, quizás pensemos que no tenemos de qué preocuparnos y que Dios cuidará de nosotros, sabiendo que al final todo saldrá bien. Pero David no pensaba de esa manera. Él no cuidó su propia reputación ni trató de pelear contra Saúl directamente. Él se sometió a Dios, laboró por Dios y quería llevar a cabo el deseo del corazón de Dios, lo cual incluía deshacerse de los filisteos y en especial de Goliat. David cumplió con el deseo de Dios sin ningún temor y no buscó la gloria para sí mismo. Ciertamente, esta es una verdadera lección para todos nosotros.
Al escuchar esta historia, podríamos pensar que Saúl era muy malo y David era muy bueno. Pero en realidad, debemos ver que esto es un cuadro muy claro de la batalla entre la carne y el espíritu. Nosotros debemos ser de aquellos que crucifican su carne. Este es un excelente punto para concluir el estudio vida de hoy. Que seamos de aquellos que nos preocupamos solamente por los intereses de Dios. Gloria al Señor por esta palabra tan maravillosa. Y a usted, Jameson, gracias por su compañía y colaboración en el estudio vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un gozo estar aquí en este mensaje del estudio vida de 1 Samuel.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Francis Bond y Walter Ortiz la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.